Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenas noches. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina y en el aire de Mantra 91.9 comienza Hay un día. Idea y conducción, quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres. Y en los controles, la señorita Jimena Rivero. ¿Cómo les va, gente? Yo acá muy feliz de hacer este nuevo Hay un día aquí en Mantra, en este jueves 25 de abril del 2024, cuando son las 20:03 en la República Argentina. Y puedo decirte una vez más, como desde hace ya 12 años, sí, hay un día. Hay un día que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Y hoy vamos a ver una partecita de este hay un día que dice, hay un día que no importa si muchas o pocas personas pasaron por tu vida, importa que sepas dar gracias por lo que te enseñaron, por lo que aprendiste. Esto es un poco para continuar con el tema que vinimos trabajando durante todo el mes de abril. Vinimos trabajando en todos los programas anteriores el tema de ponernos en el espejo y ver cómo hacer para soltar, ¿sí?, todo esto que ponemos en el espejo del otro. Habíamos trabajado en el espejo de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de la pareja, de los compañeros, de los hermanos, de las amistades, de las personas que pasan por nuestra vida a nivel laboral, los jefes, pero también trabajamos las emociones y las conductas, ¿sí? Y estuvimos trabajando alguna de las emociones y vimos que, y conductas, y vimos que la necesidad de soltar, esto lo vimos en el programa anterior, tiene que ver con la madurez de espíritu, ¿no? Soltar, aprender a soltar, es todo eso, esos anclajes que tenemos, esos apegos que tenemos a determinadas personas, situaciones o cosas, nos mantienen, sí, muy lejos de nuestra parte espiritual. Y bueno, y justamente uno de los temas que ahora esta semana vamos a retomar un poco en las emociones, en las conductas y vernos en las máscaras. ¿Cuáles son las máscaras, los disfraces que nos ponemos cuando sufrimos? Y por supuesto lo vamos a hacer como en todos los programas con una mirada reflexiva desde tu memoria celular, desde memoria celular, desde ese registro que guardan tus células de todas, absolutamente todas tus experiencias vividas. Vamos a hablar de memoria celular. Justamente trabajo en la escuela y un día con un método precioso de memoria celular sin testeo que se llama Método Goncalves, limpieza y reprogramación de la memoria celular. Una escuela que ya lleva 12 años y que llevamos trabajando muchísimo, muchísimo tiempo temas holísticos. Hay un día, ya data desde el 2001, cuando empieza toda una búsqueda personal para salir de una tremenda crisis que estaba pasando después de haber dejado mi profesión y habiéndome dedicado a otra cosa, ¿sí? Esto de otra cosa mariposa, bueno, y cuando llega memoria celular a mi vida, es como que la escuela gira hacia una dirección y hoy, bueno, esta escuela de memoria celular dicta cursos, talleres, seminarios, retiros, estamos por hacer, nos quedan los últimos 4 lugares disponibles para el retiro en Capilla del Monte. Así que si alguno de los oyentes está con ganas y se siente movilizado, bueno, quedan los últimos 4 lugarcitos. Y por supuesto, siempre con los cursos de memoria celular. Y esto que vamos a trabajar hoy está muy, pero muy emparentado con esto de la memoria celular. Porque muchas veces la gente llega a la terapia, los aprendices llegan a la escuela diciendo, vengo porque tengo un problema, tengo un conflicto. Muy pocas veces se utiliza la palabra sufrimiento. Hay que tenerle miedo a la palabra sufrimiento. Pero a muchos les parece que la palabra sufrimiento es muy fuerte. Entonces, muchas veces se le pone alguna máscara, algún disfraz. Pero a veces le ponemos un disfraz desde los inicios y entonces terminamos confundiendo un sufrimiento que termina, algo tapa ese sufrimiento y terminamos teniendo otra problemática aparte de la que tapamos. De todo esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de angustias, vamos a hablar de tristezas, de melancolía, de resentimientos, de rabias, de furias, de todas esas emociones, ¿sí? Y sentimientos que pueden estar manejándonos desde el inconsciente. Por supuesto, como siempre, con este toque y esta mirada de lo que tus células saben y dicen de vos. Así que vamos a hacerlo a este programa y para quienes quieren escuchar los programas anteriores, los invito a entrar a mi página www.hayundia.com. Si entran a la página y hacen clic en la división escuela, ahí se les van a desplegar todos los programas que durante 12 años vengo haciendo, primero en una radio de aquí de la ciudad de Rosario, hasta el 2021 que cerró, y luego que generosamente me invitaron a participar de y hacer el programa en este espacio tan precioso como es Mantra. Así que tienen para elegir programas anteriores y los programas anteriores que hablamos de espejo están, por supuesto, también los van a encontrar ahí, que los lleva al enlace de On Demand, donde están guardaditos y archivaditos. Hoy estamos saliendo también por Facebook, por Instagram y quiero decirles que si me quieren seguir en Instagram, ahí van a aparecer todos los días contenido y reflexiones. Hoy estamos en el día 116, sí, del año y llevamos de cada día del año una reflexión. Y mucho de lo que estamos hablando aquí está en las reflexiones de esta semana número 17 del año. Así que si me quieren seguir, me siguen allí y se enteran de todo, de todo. Hay muchos videos, además de los programas, y también pueden entrar en YouTube y encontrar ahí mucho, mucho material. Y luego les voy a contar de un taller gratuito que voy a dar de logros de objetivos, pero eso se los cuento después al final. ¿Qué les parece si vamos, como todos los programas, al cuento del día, a la fábula del día? Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta este estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre anda la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que desnuda y apurada se puso al salir la primer ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, era la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. en la orilla, se encontró con que su ropa ya no estaba. Y como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces, uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Bien, vemos cómo este hermoso cuento de Jorge Bucay nos muestra este paralelo tan precioso, ¿no?, de una de las tantas máscaras con las que podemos andar disfrazados. ¿Sí? Siempre digo que atrás de una persona triste, melancólica, de una persona que anda cabizbaja, hay un gran rencor y un gran enojo guardado, una gran furia reprimida. Mientras que al revés, una gran furia, una persona enojada, aloja en algún lugar una máscara, es solo una máscara, aloja la tristeza, la melancolía. Y me gustaría que podamos revisar qué es esto de la melancolía. ¿Qué es una persona melancólica? Existen, por supuesto, según Rudolf Steiner y la antroposofía, cuatro temperamentos básicos. La melancolía es uno de ellos. No todas las personas son 100% un temperamento. A veces, en algunas circunstancias, nos domina más un temperamento que otro. Pero el temperamento melancólico es el temperamento de esta persona que se encuentra como si la tierra la atrapara. Está como si sus brazos cayeran para adelante, su cabeza para abajo, como si anduviera arrastrando más los pies, le cuesta despegar los pies. Y mucha gente cree que la melancolía, por la melancolía misma, es mala. Y yo digo que ningún sentimiento, ninguna emoción, nada es ni bueno ni malo. Tiene que ver con lo que hago con esta melancolía, ¿sí? La melancolía en sí no es ni mala ni buena. Para esas personas que dicen, ay no, qué mal, anda melancólica. Bueno, a ver, hay momentos en donde necesitamos salir y pasar por ese lugar. Lo tremendo, lo realmente triste de la melancolía sería no poder salir nunca de allí y quedar atados a esto. Entonces, cuando la melancolía nos envuelve y nos cuesta salir de ese lugar, por supuesto que va a costar soltarla. Entonces, si yo me veo en el espejo de la melancolía, esto de que me veo que hay momentos en donde siento que la tierra me atrae, que no tengo ganas de caminar, el cuerpo pesado y todo esto, obviamente estamos frente a una problemática si no hacemos nada por ello. Como siempre digo, los temperamentos no son definitivos. Es decir, nosotros tenemos un temperamento predominante, pero también está verme en el espejo de ese temperamento y saber que detrás de ese temperamento hay programas que traigo. Y que si esa melancolía, ese temperamento melancólico me trae problemas y me deja en lugares de sufrimiento, yo puedo hacer algo al respecto. Esto no significa que una persona melancólica se va a transformar de una de primeras, de una cosa a la otra, pero sí es no quedarme atrapado al sufrimiento, es decir, poder atravesar esa forma, ¿eh? La melancolía está muy emparentada con la tristeza. Entonces, el problema no es la tristeza que siento. El problema es en quedar atrapada en esa tristeza y no reconocer cuál es el enojo que hay oculto atrás de este temperamento. ¿Y por qué digo esto? Porque todo nuestro ADN se ha ido conformando desde 9 meses previos a nuestra concepción. Quiere decir entonces que si nuestro ADN se ha ido conformando desde 9 meses previos a la gestación y durante los 9 meses de gestación en la panza de mamá, más todo lo que hemos ido viviendo en nuestros primeros años de vida, quiere decir que nuestro ADN sabe y tiene la impronta guardada de por qué tenemos este temperamento. Es decir, que un bebé que se desarrolla en la panza de una mamá, que está feliz, que está contenta, que tiene momentos de felicidad, que le transmite paz al bebé, que está contenta, que no se preocupa por si ahí pasan cosas o no pasan cosas, o sea, lo puede manejar al embarazo de la mejor manera, lo decidió, lo eligió, la pareja lo buscó, más allá de para qué buscaron este embarazo, que esto sería tema para otro programa, que como decimos siempre, los hijos son la solución inconsciente a los problemas y los deseos inconclusos de los padres. Pero esto lo dejamos para otro día. Pero este bebé va a traer, digamos, sus improntas. De pronto un bebé se gesta en meses previos a la gestación o mientras está en la panza de mamá o en los primeros añitos, el primer añito cuando se amamanta y está tan conectado a mamá, puede que haya fallecimientos de seres queridos, una mamá que pierde a un papá o a una mamá o a un tío, una abuelita, a otro hijo, muertes, accidentes, ni hablar si también, si queda viuda. Es decir, que todo lo que pasa mientras el bebé se está gestando en la panza de mamá, va a determinar muy fuertemente cuál será el temperamento predominante en esta criatura. Entonces, no es problema ser melancólico. El problema es si la persona melancólica vive una vida triste, apagada, ¿sí? Sin incentivos, ese sí sería un problema, lo vive desde la oscuridad. Entonces el problema no es la melancolía, el problema es cuando la persona, ¿sí?, vive la melancolía desde un lugar de tristeza, de pena, de angustia. Entonces, ¿de qué habla la melancolía, ¿sí?, en el espejo de tu interior? Que no es lo mismo melancolía que nostalgia. Cuando yo soy nostálgico, me voy al pasado, pero desde algo lindo. En cambio, en la melancolía estoy atado a lo triste del pasado. Por eso, cuando hablamos de memoria celular, estamos hablando de que todos alojamos en nuestra célula todas nuestras experiencias vividas, absolutamente todas. Entonces, también alojamos esas respuestas preciosas que podemos dar en la vida, pero también alojamos esas improntas negativas que son vividas desde lugares oscuros, ¿sí? Y obviamente digo lugares oscuros para el alma, ¿no? Quedar atrapados en ese tipo de situaciones. Entonces, cuando nosotros trabajamos en memoria celular, lo que hacemos no es ir a suponer de dónde viene y trabajar para que el paciente lo elabore desde este supuesto y lo comprenda y lo acepte desde este supuesto. Memoria celular, si bien eso también va a ocurrir, por supuesto, porque la persona va a terminar aceptando esto que pasó y demás, pero la persona entra al momento disparador del conflicto, encuentra la raíz traumática, se encuentra en la panza de mamá o en sus primeros años de vida, o encuentra algo que pasó con un ancestro, y esta herida, este dolor, este sufrimiento, que muchas veces se lo lleva como una presión en el pecho, como por eso el melancólico hace esto, ¿no? Hace esto y agacha la cabeza, es decir, la tierra me atrae, como si cayera, ¿sí?, hacia la tierra. Cuando la persona encuentra estos disparadores traumáticos, obviamente su vida cambia, ¿sí? Y a medida que va haciendo un trabajo con memoria celular y otro, empiezan a aparecer cosas preciosas. Yo ayer tuve el gran honor en la escuela de entregarle diplomas a un número muy precioso de personas, unas almas hermosas, el diploma de nuevas facilitadoras de memoria celular, y realmente lo que fui recogiendo, ¿no?, de cada una fue algo increíble. Ir viendo a estas jóvenes, estas mujeres, todas chicas eran, todas mujeres que vinieron con una expectativa, ¿sí?, y cómo a medida que fueron pasando cada uno de los encuentros se fueron sanando y fueron cambiando y les fueron pasando cosas increíbles, ¿está? Y con unos testimonios que realmente no sé cómo hacer para juntarlos todos y contárselos, pero unos testimonios preciosos, ¿sí?, de situaciones de bloqueos, de enfermedades, de patologías. Justamente una de las chicas que empieza el curso después de haber salido de un diagnóstico de cáncer de pronto, ¿no? Y a su vez tenía una patología que diabetes, y contar cómo ya no necesita más la insulina de pronto. Es decir que este tipo, y uno dice, no, pará, Adriana, no me vayas a decir esto, no me llenes de expectativas. No, yo no le lleno expectativas a nadie. Yo creo que hay una cosa es sanar y otra cosa es curarse, ¿sí? Nosotros no estamos en el arte de curar, estamos en el acompañamiento de sanar, es decir, encontrar esos disparadores que nos llevan a que terminemos enfermando nuestro cuerpo. De pronto, la nostalgia, la melancolía, la tristeza son. La tristeza es una emoción que puede terminar dañando un órgano, ¿sí? Dependerá de cómo lo vive, pero generalmente el pulmón es el órgano que aloja. Entonces, cuando la persona tiene tristezas muy profundas, puede que empiece dañando. Y obviamente, como me acuerdo cuando yo estudiaba reflexología holística, que fue en mis comienzos una de las primeras terapias holísticas que desarrollé y que trabajaba en mi espacio, y que luego di clases durante muchos años de reflexología y formé mucha gente. Y recuerdo siempre este trabajo, ¿no?, de hablar de la nostalgia, de la melancolía, de las tristezas, cómo quedan alojadas en el pulmón. Y cuando trabajábamos en digitopuntura, ¿no?, el meridiano del pulmón, cómo está totalmente relacionado, porque el pulmón es el órgano de nuestra encarnación, ¿sí? Es ese globito cerrado que tenemos en la panza de mamá, y cuando hacemos nuestra primera respiración se llena de aire, y a partir de ahí tenemos nuestra primera autonomía, que es la de respirar. Y este órgano, este pulmón, aloja, ¿sí?, muchas veces las tristezas, ¿sí?, el miedo a morir, el miedo a... Por eso es que en la pandemia, por ejemplo, hubo tantas patologías, ¿sí?, respiratorias, por el miedo a morir que tenía la gente, frente a una patología que se decía que no se sabía lo que era ni cómo tratarla y todo lo demás. Pero bueno, eso es tema para otro día. Y entonces, cuando nosotros nos encontramos en el espejo de la melancolía, de las tristezas, de las angustias, y dentro de la angustia hay algo que por el que yo pasé, y como lo pasé yo, yo cuando nací, nací asfixiada. Y creo que ese fue el primer desafío que tuve que enfrentar en la vida, ¿no? Poder, si bien fue por cesárea que nací, fue el primer trabajo que tuve que hacer para salir de ese lugar. Y obviamente, como hablaba recién, los temas respiratorios muchas veces tienen mucho que ver, y yo me he encontrado durante, así como muchos me ven como un temperamento muy sanguíneo, muy tum, 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 sí, haciendo un montón de cosas, la parte melancólica es una parte que en mí la tuve que trabajar mucho. Y tuve que trabajar mucho las angustias. Y tuve que trabajar mucho las penas profundas, esas penas que son muy, muy profundas y que están arraigadas, y que con tantos años de trabajo y de terapia y todo lo demás, no terminaba de resolver. Y cuando yo llego a memoria celular, toco, ¿sí?, en el segundo encuentro, un punto que fue clave. ¿Dónde estaba mi anclaje de supervivencia? Estaba montado en todo muertes, ¿sí? Entonces, este punto es clave, ¿sí?, para entender. Y yo no era una persona que me iban a ver los demás angustiada, triste y todo lo demás. Al contrario, tucu, 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 ¿sí? Siempre sonriendo, siempre, siempre queriendo demostrar, ¿sí?, que estaba bien, que estaba contenta. ¿Y por qué esto? Porque atrás de las tristezas, ¿sí?, hay un gran enojo. Y atrás Tras el enojo está la tristeza. Todos nos disfrazamos con alguna máscara para no ser descubiertos. Como en el carnaval, ¿vieron? Que nos ponemos un antifaz y salimos. Entonces, ay, che, ¿quién habrá atrás del antifaz? Che, ¿quién será el ser que habita atrás de la angustia, atrás de la tristeza? Y hay un punto importante. Necesitamos pasar por estos temas, por estas angustias, por estas tristezas. ¿Para qué? Para despertar el alma. Así como también podríamos pasar por los enojos, como lo trabajamos en el programa no anterior, sino el otro, que hablamos de los enojos muchísimo. ¿Y para qué? Bueno, nuestra alma consciente, ¿sí?, nuestra alma sabe para qué entramos en este sufrimiento. Seguramente este sufrimiento es el gran despertador. Así como no importa cuántas personas pasaron por tu vida, sino que podamos dar gracias de lo que nos enseñaron, de lo que hemos aprendido, también aprender de nuestras emociones, aprender de nuestras angustias y, por qué no, si hemos padecido alguna pena profunda. Hay una pieza dental que yo tuve problemas, ¿sí? Y que justamente me vino a enseñar, esa pieza dental me vino a enseñar algo muy, pero muy fuerte de mi vida, y fue la que me hizo salir, ¿sí?, de ese lugar de la pena profunda. No vamos a hablar de decodificación dental porque me apasiona y puedo llegar a estar un día entero hablando de ese tema, pero ¿cuál es en el espejo de la angustia? ¿Estuviste alguna vez? Si estuviste y la identificás, está bueno que reconozcas que tu yo terreno necesitó pasar por esa angustia. ¿Por qué? Porque eso es lo que te lleva a la autonomía de tu ser. Así como la primera autonomía que tuvimos como humanos fue respirar al salir de la panza de mamá, hoy tenemos otra autonomía que llevar adelante. ¿Cuántos años tenemos? ¿Y realmente tenemos la autonomía? ¿O dependemos de este, dependemos del otro, somos esclavos de este, somos soberanos de nuestra propia vida? Por eso el método que yo desarrollé de memoria celular, mi método personal, que se llama Sanar con la Inteligencia de las Células, es un método de autoconocimiento que lleva a la autonomía del ser. Porque a eso hemos sido creados, ¿sí?, para evolucionar en este planeta. Y por ahí hay gente que dice, yo medito, yo hago determinadas prácticas y ya con eso bajo la ansiedad. Es perfecto, está bárbaro y esto es importantísimo hacerlo. Pero muchas veces nos pasa que por más que pasemos por todas esas experiencias riquísimas de meditación y demás, que las hago y las recomiendo, nos enfrentamos en acciones diarias que nos movilizan mucho y no sabemos cómo resolverlas. Y de pronto nos enfrentamos a un maltrato, o nos enfrentamos a una estafa, o nos podemos enfrentar a situaciones en donde no sabemos qué contestar, o hacemos algo por obligación. Y todo esto, ¿sí?, habla de esos sufrimientos que les decía al principio. Por eso es importante que conozcamos nuestros sufrimientos. Y además de conocer nuestros sufrimientos, observar con qué cara se disfraza. ¿Vieron como el payaso? ¿Cuántas veces uno dice, ay, este payaso, mira cómo nos hace reír, este cómico, este actor, cómo nos hace reír, qué divertido que es? Y después cuando vamos a su vida privada, encontramos que atrás hay una tristeza y una pena muy profunda. O al revés, vemos personas que pintan ser extrovertidas y exageradas y demás, y después, ¿sí?, en su vida son otra cosa. Entonces, lo importante es preguntarnos qué máscara nos ponemos en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos, en esos sinsabores de nuestra vida. Podríamos hablar de muchas formas de escapar. Una podría ser el escapismo, ¿sí?, la persona escapista, el huidizo. Otros se ponen la máscara de víctima y con esa salen al mundo. Otros se ponen la máscara de la negación. Acá no ha pasado nada, todo bien. Si se sienten identificados con algo de esto, anoten. Otros en la rebeldía, otros en la máscara de el sometimiento, me someto y listo. Otros en la máscara de la cobardía, del orgullo. Y guarda con el del resentimiento. Ahora, después del corte, vamos a ir un pequeño cortecito. Voy a ir a ver las preguntas que me hicieron y vamos a hablar del resentimiento, que es uno de los temas en el que nos podemos estar. Podemos tener el resentimiento tapadito con la máscara de yo ya los perdoné. Vamos a un cortecito y ya venimos.
Para contactar con el programa puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795. Página web www.hayundia.com.
bien, 20:37, bien cortito esa pausa que hicimos. Acá tengo los mensajitos que me están mandando. Dori Núñez dice, buenas noches, hay un día. Adriana Torres, buenas noches, Dori. Alejandro Gal, desde México, qué lindo México, qué lindo, cuántas ganas que tengo de ir a México, por favor. Acá María Sol dice, hola Adri, buenas noches, es hermosa tu propuesta, me encantan tus programas, es increíble, dejé de opinar y de hacer juicios de valor sobre lo que otros decían y propuse empezarlas a hacer yo misma y con dedicación y cariño. La verdad, noto el cambio de los otros hacia mí con esta actitud. Me sirvió mucho escuchar esta radio y particularmente tu programa. ¡Ay, qué lindo mensaje, María Sol! Bueno, yo les quiero, aprovechando este mensaje de María Sol, recordar e invitarlos a entrar al Instagram y tomar allí, o si no, en la página Hay un Día, también están en la página Hay un Día todos los días las reflexiones. La página de Facebook. Facebook Hay un Día o el Instagram Adriana Torres MC. Y están las reflexiones día por día. Y tengo muchos oyentes que se animan a contar experiencias. Y otros lo hacen y no, pero cada día voy encontrando más personas. El otro día justamente un oyente me dice que ella espera todos los días las 8:30, 9 de la mañana, cuando yo subo, hora argentina, subo las reflexiones, hace las reflexiones del día y las trabaja diariamente y cómo viene cambiando su vida. Bueno, y acá ahora encuentro a María Sol que también dice esto. Y la verdad que es mucho trabajo de hacer un contenido diario, ¿saben? Pero máxime con todo el trabajo que tengo en la escuela, pacientes y mi vida diaria. Pero cuando encuentro estos testimonios digo, vale la pena, vale la pena. Acá dice Nadia. Hola Adriana, qué interesante. Mi mamá ya no está en este plano, pero recuerdo que salía mucho de la casa, con amigas, con vecinas, etcétera. Y con eso tapaba para mí sus momentos depresivos y no terminaba de hacer cosas en casa, más allá de cocinar rico y ocuparse de eso, que no es para nada poco igual. Muy lindo programa, gracias Nadia. Sí, cada uno disfrazamos. Hay gente que, aprovechando esto que vos decís de la depresión, hay gente que la depresión no la puede tapar con nada y la tapa con la víctima, ¿sí? La tapa con la víctima y se queda adentro, encerrada, no sale del encierro. Hay otros que lo tapan con trabajo y hay otros que dicen, acá no pasa nada, yo no estoy mal, me pinto, me arreglo y salgo, me pongo los tacos y salgo. Que no está mal, está, porque hacer cosas para salir del lugar del dolor y del sufrimiento es importantísimo. El tema es, si yo siempre estoy escapando a la realidad, el problema está que nunca lo voy a superar. Está, ¿qué pasa con aquel día? ¿Sí? No sé, aprovechando esta experiencia de Nadia, no conozco la vida de Nadia, pero a ver, ¿cuántas personas, sí, dicen acá no pasa nada, se disfrazan, lo tapan, sí, y un día les pasa una patología, sí, y no pueden salir más, o quedan paralíticas, o quedan con, o tienen un ACV, o alguna hemiplejia, o algo, y no pueden salir? Y ahí es donde el mundo se derrumba. Por eso, las máscaras no están ni bien ni mal. Cada uno reacciona como puede. Pero hay un día, como es este programa, que tengo que enfrentar esa máscara que me tuve que poner en algún momento. Porque, a ver, si yo ahora me pasa algo, enseguida lo voy a ir a buscar la solución. Lo importante no es lo que ocurre, sino lo que hago con lo que ocurre. Entonces, estoy triste. No, pues yo no me puedo. Vamos a usar este ejemplo. Estoy triste, ¿qué hago? Y bueno, estoy triste, me meto en la cama, me disfrazo de víctima, Lloro, me quedo ahí a ver si alguien viene y me rescata. Nadie viene y me rescata. Encima sumo más tristeza, porque no ve que soy una pobre desgraciada. O sea que me puedo disfrazar con esa máscara. Otros dicen, no, 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 no. Me voy a trabajar para olvidarme de esto. Y trabajan, 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 y un día terminan con un estrés galopante y terminan con problemas coronarios, o terminan con una ACV, o terminan, ¿sí? Hay otros que dicen, no, no, yo voy a tomar la vida en joda, ¿sí? La vida pum para arriba, y salgo, me pinto, me arreglo, me voy de parranda, ¿sí? Bien, fantástico. Toda la vida saliendo de parranda, hasta que un día me accidento, me rompo una pata y no puedo salir, ¿y qué hago? Me quedo adentro. Entonces, ¿hasta cuándo puedo seguir tapando lo que me pasa? Está bien ponerme una máscara y decir, para, yo no puedo estar hecho una víctima, tengo que levantarme y salir. Esto está bárbaro. Ahora, así como puedo salir de parranda, también tengo que salir a buscar la solución de mi conflicto. Porque si no busco la solución de conflicto en eso en lo que me escapo y en eso en lo que me disfrazo, tarde o temprano termino teniendo otro problema. Entonces, el problema no son las máscaras. Bienvenida la máscara si me sirvió para salir adelante. Pero lo que pasa que cuando me quedo con la máscara y encerrada en la máscara, ¿sí? No termino siendo auténtica, no termino siendo autónoma. Salgo de una problemática y me meto en la otra. Obviamente, si salgo de la tristeza saliendo de parranda mucho, no está mal. Y seguí saliendo de parranda, pero resolvé la tristeza de la cual trajiste, porque si no, siempre vamos a terminar en problemas. ¿Sí? Bueno, si quieren mandarme mensajitos, aprovechen. Aprovechen y manda, ¿sí? Bien, y como les dije, después del corte íbamos a hablar de algo que es fuerte, ¿sí? Que es la reflexión del día de hoy, del día 116 del año, en Hay un día. Nada carcome más que el resentimiento. ¿Sí? ¿Y qué es el resentimiento? Es el resentir de un sufrimiento, de un dolor. Y termina siendo la peor de las cargas. Entren a Instagram y fíjense la imagen que publiqué, ¿sí? Como para que podamos entender. El resentimiento es una de las cargas más pesadas que nos podemos poner en las espaldas. ¿Sí? Y que la mayoría de las veces no está identificada conscientemente. Y muchas personas, cuando identifican ese sufrimiento, mezcla de dolor y de tristeza, dicen, no, no, tengo que hacer un trabajo. Y hacen un trabajo de perdonar, ¿sí? Y lo pongo entre comillas. Perdonar a esa persona, vamos a suponer que el resentimiento es con una madre que priorizaba a un hijo en lugar del otro, o una mujer que terminó siendo engañada por su pareja, o un hombre que terminó siendo engañado por su pareja, o una persona que fue desheredada, o una persona que vivía unas injusticias muy tremendas. Y hay quienes lo viven desde este lugar del resentimiento. Entonces crecen diciendo, no, 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 yo ya no, yo ya perdoné. Y después vemos que estas personas terminan con patologías muy asociadas al resentimiento. Patologías como las artritis, reumatoideas, las artrosis, ¿sí? Los deformamientos, cuando se deforman las manos, los pies, ¿sí? O patologías como el cáncer, patologías autoinmunes, ¿sí? Entonces, el resentimiento identificado y trabajado no trae consecuencias, ¿sí? Pero cuando el resentimiento no está concientizado y está archivadito, yo les cuento, porque también tengo experiencia de esto, que es una carga pesada que carcome. Y uno dice, el resentido es una persona jodida. No, es resentida. Y no todas las personas resentidas son amargadas, mala onda. Hay personas mala onda resentidas con la vida y hay otras que lo disimulan muy bien. Y hoy está muy de moda, hay mucho resentimiento. Por ejemplo, muchas mujeres, resentimiento hacia los hombres. O muchos hombres, resentimiento hacia las mujeres. Cuando vemos que han tenido experiencias dolorosas con la persona del sexo opuesto. Y acá aparecen los famosos feminismo o machismo, en donde uno encuentra un trasfondo de resentimiento, ¿sí? Esas personas que de pronto para defender una postura atacan, ¿sí? Que no está mal defender una postura, está claro, no estoy en contra de defendernos de un abuso o de la injusticia. Como mujer lo he vivido, entonces eso no lo puedo, no, en ningún momento lo estoy negando. Simplemente decir que si yo fui abusada y salgo a atacar, a lo mejor dentro hay un resentimiento. Lo que tengo que ir a hacer es ocuparme, que son dos cosas distintas. No es lo mismo que ir a atacar. Y a veces atacamos a todos por uno. O porque hay muchos. ¿Sí? Este punto es un punto también muy importante que daría para muchos programas más. Entonces, el resentimiento es una pesada carga que carcome. ¿Sí? Las células alojan el veneno, porque es como veneno a cuentagotas el resentimiento, ¿sí? Y así como va acumulando ese veneno, sabemos que también nuestras células tienen también la solución. El camino terapéutico siempre nos conduce a disolver el dolor, el sufrimiento. En este caso podría ser la angustia, la melancolía, la furia, el resentimiento, ¿sí? El ego siempre nos va a mostrar, el ego es el conjunto de creencias, el ego siempre nos lleva por el lado de la víctima o nos lleva por el lado del disfraz, ¿sí? El otro es el problema, yo estoy bien, el otro es el que hace mal las cosas, ¿sí? El otro es el que agrede, el otro es el conflictuado. En cambio, cuando nosotros dejamos paso al alma y hacemos el alma consciente invita a corrernos del lugar, ¿sí? De ese lugar de, que corroe, que nos hace mal, antes de que llegue al cuerpo físico. Antes de que llegue al cuerpo físico el resentimiento, hagamos algo. Sí, hagamos esos trabajos interiores de conocimiento. Yo los invito a dejarse atravesar, ¿sí? Y soltar todos estos dolores del pasado y dejar de llevarlos a cuestas. Muchos de esos dolores del pasado son nuestros. Y algunos ya los vivieron nuestros ancestros. Por eso, aprender a salir de ese lugar es maravilloso, es maravilloso. Yo los invito a aprender a soltar, ¿sí? ¿Para qué? Para poder elevarnos, ¿sí? ¿Vieron como esos globos de que los inflamos con helio y que se empiezan a elevar? Bueno, eso es lo que hace nuestro espíritu cuando nosotros soltamos las heridas del pasado, los sufrimientos del pasado. Eso que ya no queremos más. Y si los tenemos ocultos y disfrazados, bueno, y estás escuchando el programa, es porque tu alma te está pidiendo que lo liberes. Y los invito, Sí, una vez más, a este precioso retiro quedan cuatro lugares disponibles en Capilla del Monte 17, 18 y 19 de mayo. El 17 nos alojamos, alrededor de las 10 de la mañana ya van a estar las cabañas preciosas Bonozone al pie del Cerro Uritorco. El evento empieza a las 3 de la tarde. Vamos a trabajar el día viernes. Sábado durante el día vamos a trabajar, vamos a tener unas comidas riquísimas, unos riquísimos desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, todo precioso. Vamos a trabajar el domingo hasta las 5 de la tarde. Vamos a hacer un trabajo preciosísimo, también con música, con viaje sonoro y por sobre todas las cosas se van a ir encontrándose con la autenticidad de su ser. Eso es lo que van a hacer. ¿Desde dónde? Desde memoria celular, desde lo que sus células saben y dicen de cada uno de ustedes. Es realmente precioso el trabajo. Y les cuento que en junio tuve que abrir otro curso. Así que en junio va a comenzar un nuevo curso de memoria celular Método Goncalves. ¿Sí? Este curso va a tener duración 10 meses, comienza el 12 de junio, el segundo miércoles de junio de 15 a 19 horas. Va a ser un precioso trabajo con modalidad quincenal, cada 15 días nos vamos a juntar para poder seguir trabajando y elaborando esto tan precioso que es memoria celular. Método Goncalves, cómo puede ayudarnos a cambiar nuestra vida. También está próximo a empezar el curso de terapia floral y les cuento que estoy desarrollando, desarrollamos un módulo, pero todavía si alguien se quiere unir lo puede hacer, de el transgeneracional, que es un trabajo precioso de 6 encuentros, un sábado al mes, donde trabajamos nuestro árbol. Lo que se llama el proyecto sentido, pero todo desde memoria celular, desde un trabajo de investigación muy lindo que he hecho con protocolos preciosos. Les enseño y trabajamos cuatro protocolos bellísimos para sanar los temas relacionados al proyecto sentido, los ecos de nuestra vida en el árbol, como le llamo. Y también el trabajo de reencuentro y reconciliación amorosa con nuestro clan y con nuestro linaje. Todo esto es en el seminario transgeneracional. Y como siempre digo, hay un día, un momento que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Yo los invito a tomarse algún minuto en la semana, ¿sí? En el día. Y trabajar, mirar para adentro. ¿Cómo hacemos para mirar para adentro? Lleven el centro de sus manos en el centro cardíaco, la otra mano, hagan contacto con los pulgares, cierren los ojos y quédense así. Es precioso. Y hay un trabajo muy lindo que podemos hacer con memoria celular, que es aplicarnos lo que le llamamos capelina, es la vibración del color rosa. Si lo buscan en Instagram, lo van a encontrar. La frase que se repite 3 veces dice: el amor es la palabra mágica que te abre a la luz. El amor es la palabra mágica que te abre a la luz. El amor es la palabra mágica que te abre a la luz. Hasta el próximo jueves, Dios mediante, cuando a las 20 horas de Argentina les diga hay un día. Chau, chau.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.